Hermanos, déjame de una vez ya, antes de entrar en el mensaje, dar las gracias por sus oraciones. Salimos fuera y regresamos con bien en la conferencia de pastores en Chicago. Y gracias por sus oraciones, los que sabían. Los que no sabían, está bien. Como quiera, el Señor siempre nos cuida, ¿verdad? Quiero ahora que abren sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Y hoy vamos a hablar de la prueba de una fe genuina. La prueba de una fe genuina. Vemos aquí entonces empezando con capítulo 10, versículo 32 de Hebreos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe, tiene fe para preservación del alma. Y hoy vamos a hablar de la prueba de una fe genuina. Y eso se encuentra en Hebreos 10, versículos 32 al 39. Ahora déjenme decirles, cuando hablamos de la palabra prueba, hay dos sentidos de la palabra. Y los dos sentidos se aplica a esta porción de la Biblia. Hay la prueba de que eso de veras es algo verdadero. Aquí está la prueba. Eso es lo verdadero. Y está hablando aquí de lo verdadero. Pero hay otra prueba que habla de sufrimiento. Un fuego caliente, ardiente, que purifica. Los dos son pruebas. Y uno produce el otro. Y vamos a ver en este mensaje de eso se trata. Que la prueba de su fe, eso es lo que va a demostrar de veras si usted tiene una fe genuina. Una fe, como dice en Timoteo, no fingida. Y después de advertirles en cuanto a la vacilación, vacilaban que sí, que no, en los versículos antes. Después vemos aquí que él sigue con unas palabras, el escritor, para animar, exhortar a los lectores que siguen adelante en su confianza y su fe. Y vemos entonces aquí, estaba diciéndoles que su dolor y sufrimiento era nada más, es momentáneo y que pronto verían al Señor. Él les exhorta a no perder la confianza. La palabra perder es mucho más. Si usted mira aquí en capítulo 10, por ejemplo, en versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza. Es mucho más que perderla. Algo que tú, oh, lo perdí, como a veces hermanas puede perder un arete, ¿verdad? Llega a la casa y tiene uno. Eso pasa a veces. O que no pase eso a nadie, que uno pierde su cartera o su bolsa y olvida del dinero. Piensa en los papeles, ¿verdad? Eso lo vale más muchas veces que, a menos que tenga millones de dólares, pero normalmente son los papeles que nos preocupan más. Olvida del dinero ya. No queremos, eso es algo que se extravió y lo perdimos. Aquí no es la palabra. La palabra aquí, perder, quiere decir como echar, como aventar la toalla, aventar tu confianza. Es aventarlo. Y no queremos aventarlo. ¿Usted recuerda, sabe qué, hermanos? Nunca he visto toda la película. Siempre he visto el fin. Es increíble. Pero el Titanic, cuando la señora ya es grande y tiene ese anillo de diamante, ¿qué hace? Lo aventa al mar. y jamás se encontrará ese anillo de diamante, algo así, ¿verdad? Y bueno, de eso se está hablando aquí. No avienta tu fe, tu esperanza, más bien tu confianza. Mucho más que perder. La palabra aquí no es una buena traducción para el español. Es más, en inglés es throwing away, echándolo a la basura. Entonces, vemos aquí que él está diciendo que no pierden esa esperanza. Y que han demostrado en días pasados. Lo han demostrado en días pasados. Y que tiene gran galardón. Pero eso no quiere decir que la fe no será probada. Todos aquí tenemos fe en el Señor. Yo estoy seguro, a menos que haya un invitado que es un ateo y no me viene para averiguar. Pero la mayoría de ustedes, si no 100% de nosotros, tenemos fe en Dios. Pues, ¿por qué estaríamos aquí perdiendo el tiempo si no tuviéramos fe en Dios? Me quedo en la cama, miro la tele, hago otra cosa. Pero aquí está la cosa. Que haya fe, yo creo que todos tenemos fe. Pero la cosa es tu fe una fe genuina? Y yo no usé la palabra verdadera. Yo andaba, y voy a usar genuino o verdadero por los puntos de este mensaje. Y yo sentí que yo quería usar la palabra genuina. Porque verdadero, tú puedes tener un conocimiento, intelectualmente creer la verdad, pero todavía tu fe no es genuina. Yo quería enfocar en lo genuino, si es algo genuino o no. Y no hay nada más importante para averiguar si es genuino o no que tu fe. Hay dólares falsos, eso se sabe. Pero también aún hay productos falsos, ¿sabe? Los chinos son buenos para piratear las cosas. Y a veces descubrieron que tiene una tienda de Apple, allá de Apple de la compañía, pero no es nada de la compañía. Es pura cosa pirateada que parece como lo original, pero no lo es. Eso pasa muchas veces. Hay películas pirateadas. Ustedes nunca se han enterado de eso, ¿verdad? Pero, sabe, eso es robar, ¿verdad? Pero el hecho es, no es genuino. ¿Me explico? Entonces, ok, tal vez tenía una computadora que dice que es una marca y no es, tal vez tenía una película que no es genuina, pero tu fe, hermanos, no se compara tu fe con una computadora o una película o un carro o lo que sea, ni con dólares. Tu fe es la que vale más que cualquier otra cosa. Asegúrate de que tu fe es una fe genuina y de eso se trata. Aquí. So, vamos a hablar de la prueba de una fe genuina. En el primer punto vemos aquí, en versículo 32, que ellos demostraron una conversión genuina. Vemos aquí en versículo 32, el primer punto. Pero traed a la memoria. A veces es bueno pensar, hermano, usa la cabeza. Traed a la memoria los días pasados. Entonces está diciendo él, sus experiencias eran válidas, eran verdaderas. Trae a la memoria qué es lo que han experimentado. Y vemos entonces, trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados. Muy importante aquí. Porque una alma convertida es una alma iluminada. Dios nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Dios nos sacó de un reino de tinieblas y nos colocó en su reino que es de luz. Más bien, éramos tinieblas y ahora somos luz en el mundo. ¿Saben lo que dice? Y ya está en sus notas y en la pantalla, pero dice en Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Para mí es uno de los versículos más potentes para evangelizar. Cuando alguien está sintiendo la convicción del Espíritu Santo y alguien está sintiendo que sí es verdad, ahora es el tiempo para creer mientras tienes esa luz. Cristo le ha dado luz momentánea. El Espíritu Santo te ha abierto luz. Cree en Él. Cree en Él. ¿Para qué? Para que seas hijos de luz. Pero una alma convertida es una alma iluminada, alumbrada. El Señor nos dio luz. Y la verdad es en muchas partes de la Biblia. Un ejemplo, la palabra de Dios es una lámpara para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y sabemos que nos dio luz. ¿Sabes lo que dijo en Juan 8:12? Dice que yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida, de la vida. So, sabemos que nosotros, la salvación es sinónima con luz, hermanos. El diablo es el rey, el Dios de este siglo, y tiene a la gente cegada. Jesús, el Señor de señores, es el que abre los ojos. Cuando Pablo fue salvo, le cayeron como que fueran escamas de sus ojos, y él pudo ver por primera vez. Aunque era un hombre religioso y conocía la Biblia, el Espíritu Santo le abrió los ojos. Cuando Simón Pedro declaró, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, ¿qué dijo él? Bendito eres, bienaventurado a Simón, hijo de Barjonas, de Jonás. ¿Por qué? Porque no fue carne ni sangre que te lo reveló, sino mi Padre del cielo. Toda revelación, que todo que tú ves en cuanto a Jesús, en cuanto a ti mismo, en cuanto al Señor, a Dios, es porque Dios te abrió los ojos. Cuando Él nos salva, Él nos ilumina. Por eso Él dijo aquí en capítulo 10, versículo 32, después de haber sido iluminados. Pero vemos también algo más, un alma iluminada puede caminar con discernimiento. Hermanos, no hay ninguna justificación para que un hijo de Dios camine de una manera desordenada en su vida, ciego, adivinando las cosas, como una gallina que le cortaron la cabeza y sigue caminando, pero quién sabe por dónde. Y así muchas veces somos nosotros. Ahora, debo mostrarles algo muy importante aquí en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5. Sí, eso es muy importante, porque eso va muy de acuerdo con lo que estamos leyendo aquí en Hebreos. Entonces, en Efesios, en capítulo 5, él habla de nuestro andar. Y míralo, empezando con el versículo 8. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mire, no era que tú andabas en tinieblas. Tú eras tinieblas. Yo era tinieblas. Entonces, mucho más que nada más decir, andaba yo en tinieblas. No. ¿Sabes? Le dice la Biblia, nosotros somos uno con Cristo. Y Cristo es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Cuando tú andas sin Cristo, tú andas uno con el diablo. Y él es la tiniebla de este mundo. Y el mundo anda en tinieblas y tú eres tiniebla. Y por eso él dice, éramos tinieblas. En versículo 8, mas ahora sois luz. No dice que tienen luz, somos luz en el Señor. ¿Qué dice ahora? Le va a empezar aquí, andad como hijos de luz. Y vamos a brincar aquí en versículo 11, perdón, 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Muy importante eso. Tú puedes comprobar lo que es agradable porque tú tienes luz. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el problema con reprenderlas es te van a acusar de ciertas cosas. Eres legalista, eres fariseo. Tú hablas en contra de fornicación y adulterio, eres anticuado o eres legalista. Habla en contra de los homosexuales, ahora tú discrimina contra ellos. Si tú hablas contra cualquier cosa de la política, tú eres político. De verdad, hermano, no gana uno. So, prepárate, porque tú vas a ser vituperado. Vas a ser insultado y vas a ser también, podemos decir la palabra, acusados falsamente. Pero allá ellos, tú sigue con la verdad. ¿Okay? Entonces, y si tienes que morir por tu fe, pues como quiera vas a morir, no te preocupes. ¿Okay? Nadie va a morir que no hubiera muerto como quiera. Y tenemos esa idea que, ay, voy a morir. Pues, ¿sabe qué? Aún si tú nunca has sido perseguido en tu vida, y tú has vivido una vida de un rey, vas a morir. Entonces, mejor seguir al Señor. Yo sé que eso suena a veces divertido o cruel, pero no es ni divertido ni cruel, es la verdad. Y es tiempo ya que nos armamos con estas verdades, porque los tiempos están cambiando. Entonces vemos aquí, y él sigue, en capítulo 5. Y él sigue en versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muchas veces miramos a la televisión y apoyamos esas cadenas de cosas malas. Hay unas estaciones, unas cadenas que se enfocan más en chismes de Hollywood, y esa vive con este, y este vive con este, o y este es gay, se vive con el otro gay. ¿Qué te importa todo ese mugrero? ¿Te ves? Hay que tener vergüenza, ¿y qué hacemos? Ahí con la tele mirando a ese mugrero. Piénsalo, comprando revistas de telenovelas. Ah, nadie aquí compra eso, ok, pero hay otros que compran, oren por ellos, ok. Entonces, me explico, y eso es lo que dice aquí. Y después, versículo 13. Mas todas las, por eso vamos a sufrir. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso, y somos luz. Y el mundo no quiere ver su mugrero. Y nadie quiere ser reprendido. Van a atacar a la luz. Quieren pagar a la luz. Ese es el precio que vamos a pagar por ser luz en el mundo, hermano. Cristo pagó el precio máximo por ser la luz del mundo. Y Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso también dice en Mateo 5. Pero después en 15 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nada más termino con 17. Por tanto, que después de todo eso, no seáis insensatos, es decir, tontos, necios, en inglés, fools, ¿okay? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Escúchame bien, aquí no está hablando de una decisión que tú tienes que hacer, es voluntad de Dios que me caso con este, con esta, o es voluntad de Dios que trabaje aquí, que trabajo allá, o que vivo acá, vivo allá. No, de tu vida completa que sea una voluntad continua del Señor, día tras día viviendo en su voluntad. Ahora regresamos a Hebreos, porque yo estaba dando más un poco de luz sobre un solo pasaje, un versículo de este pasaje. Por eso estaba un poco de tiempo aquí en Efesios. Porque si usted mira aquí en capítulo 10 de Hebreos, okay, un alma iluminada puede caminar con discernimiento. Y aquí dice en capítulo 10 que fuimos iluminados. Éramos tinieblas, ahora somos luz. Ya hemos visto eso en Efesios 5. Y hay muchos otros versículos. Entonces, una conversión genuina es una alma convertida. Una alma convertida es una alma iluminada. Una alma iluminada puede y debe de caminar con discernimiento. Ahora, veamos aquí entonces, segundo punto, y esa es la segunda parte del versículo 32, y la primera parte del versículo 33. ¿Y cuál es el segundo punto aquí? Es que una persecución genuina. Mira lo que dice. Después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Qué está diciendo aquí? Una persecución genuina. A veces, hermano, por cualquier cosita somos chillones, murmuradores. Ay, mira cómo no me dio la mano, le di la mano. ¿Eso es una persecución? Come on. Es que fue grosero conmigo, de veras. Wow. Somos tan infantiles. Y Él está diciendo aquí, ustedes sufrieron de veras. Y vemos aquí, ¿en qué sufrieron? Pues mira aquí en versículo 32. Sostuviste gran combate de padecimiento. Combate es milicia, un soldado. Eran compañeros de milicia de uno al otro. Y de Pablo y de otros apóstoles. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, estamos en un combate. Hemos vivido muy cómodos por muchos años como la iglesia del Señor. Y más en este país, donde antes la iglesia era respetada. Ya las enseñanzas y los principios cristianos y bíblicos se está rechazando uno tras otro. Y la iglesia y el cristiano verdadero, si tiene una fe genuina, él va a tener que decir, hey, yo tengo mi postura. Mi postura es que yo creo lo que dice la Biblia. Y si lo que tú dices no es bíblico, hagan lo que ustedes quieran. Pero yo, ojalá todo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hoy en día no hay mucho de eso. Queremos contentar a la gente. ¿Por qué usted cree que hay iglesias? Anda cambiando nombres. Ni quieren poner ya sus denominaciones. Y siempre hay que poner algo, un nombre que no afecta centro familiar. O eso no ofende a nadie. ¿Por qué no ponga el nombre iglesia? Que sepa, somos una iglesia. Ok, bautista, pero cristiana. Y que sepan todos lo que somos. No tenemos que tener vergüenza. Y después queremos cambiar los cultos para contentar a la gente para que no se ofende. Pues hermano, si tú hablas de vivir en unión libre, ¿sabe cuántos nos visitan vivir en unión libre? Sí, ojalá que arreglan esa situación. En vez de pensar, oh, es capaz que se vayan. Pues si no quieren cambiar y viven en pecado, que se vayan. Mejor que los del mundo viven con los del mundo. ¿Por qué queremos chivos con ovejas? Que vayan las chivas con las chivas. Pero si tú eres una oveja verdadera, tú vas a arreglar tu situación. Entonces, nosotros tenemos que entender. Ellos sufrieron una persecución, gran combate. No cualquier cosa. Y algo más. De padecimientos. Pero por una parte, dice, ciertamente son con vituperios. Fueron insultados. Recibieron insultos ofensivos uno tras otro. Fueron atacados con palabras. Y a veces las palabras pueden doler más. Pero la verdad es, ellos perseveraron. Está diciendo, recuerden los días pasados que tanto sufrieron ustedes. Y dice aquí también, y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Tribulaciones es una prueba tremenda. Fueron hechos espectáculo. Espectáculo quiere decir simplemente, se burlaron de ellos como que fuera un bufón, un payaso. Y el mundo hacía sus payasadas con ellos, les trataban como payasos y sufrieron mucho. Y yo veo aquí, hermanos, entonces, en la palabra de Dios, aquí, en capítulo 10, que tanto sufrieron esa gente. Porque si tú tienes una conversión genuina, puedes esperar una persecución genuina. Pero no tonterías que nosotros creemos que son persecuciones. Yo me refiero a veces, todavía es un poquito suave la persecución en este país, pero yo sé que se está calentando el fuego. Y yo no miento, hermanos. Con la elección de Obama se ha peorado y va a peorar más. Y oren mucho. La Biblia dice para orar por los gobiernos. Orar por donde tú vives. No anda votando por los que te dan cosas. Ah, pues quiero mi amnistía. Quiero mi food stamp. Yo quiero esto. Quiero... Y no están pensando ustedes que el diablo se está metiendo más y más. ¿Y qué futuro habrá por ti y por tus hijos? O vas a comer, pero vas a estar encarcelado. Vas a tener tu amnistía, pero no puedo hablar de Cristo. ¿Qué mundo vas a tener? No es mejor buscar la libertad y amnistía en Cristo y seguirle a Él y no confiar en los hombres. Son cosas que están pasando y la gente no ve. Y nada más es esos temas. Los homosexuales. Ellos quieren también imponerse. Tanto que no sé si ustedes saben que Obama ha tratado de imponer que las iglesias aceptan homosexuales. Fue por la Corte Suprema que él no pudo. Si muchos no entienden eso. Si él pudiera, sería como un Castro en Cuba. Entonces, la gente no entiende porque anda leyendo sus TV novelas, anda mirando sus programas, anda comiendo bien y no fijan lo que está pasando. Como las vacas, muy contentas. Miren cómo no han de comer en este lugar y pelean para ir a los mejores ranchos y no saben lo que les esperan. Y eso es lo triste. Y por eso digo, nosotros tenemos que entender. El Señor nos dio sus reglas en la palabra de Dios. Y más vale que sigamos sus reglas. Y como país, hemos desviado. Podemos ver qué pasó en muchos países y lo que va a pasar aquí. Pero Dios tiene su remanente. Entonces, es muy importante entender eso. Pero aunque fueron perseguidos grandemente, yo no quiero enfocar en la persecución, más es un punto aquí. Miren lo que dice en versículo 33. Y dice aquí, y llegaste, dice, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Wow. ¿Sabe qué vemos aquí? Un compañerismo genuino. Si nosotros pensamos compañerismo, la palabra compañerismo en el griego es koinonía, que quiere decir comunión. Y nosotros pensamos compañerismo, oh, yeah, ¿sabe? Carne asada, un cafecito, o un agua limón, algo sabroso y un buen tientecito, como aquí después del servicio, de vez en cuando, día de las madres, día de los padres, y tenemos compañerismos de 31, y quien sea, ok, bueno. Pero compañerismo quiere decir que estamos en la misma hoja, misma situación, vamos a decir, mismo barco. So, si las olas están fuertes, todos vamos juntos. Si están suavecitos, todos estamos suavecitos. Ese es compañerismo genuino. Ellos compartieron el sufrimiento. No quedaron de lejos orando nada más por sus hermanos en Cristo. Ustedes fijan bien aquí, dice, llegaste a ser, en 33, compañeros, ahí está el compañerismo, de los que estaban en una situación semejante. En primero vemos aquí que nosotros, hermanos, hemos sido llamados a participar en los padecimientos de Cristo. Mira conmigo en 2 Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Y dice aquí en versículo 8, dice aquí en versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, ahí está, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Estamos dispuestos a participar de las aflicciones? Pero ahí no es el único lugar, hermanos. Mira 3:12, en la misma epístola. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. So, si no hemos sufrido suficientemente, es abnormal, no es la norma en la vida cristiana. Si la vida de un americano o mexicano no es la norma cuando usted lee la Biblia. Los cristianos sufrían y siguen sufriendo. Quiero que sepa que en los 1900, el siglo pasado, que acaba de pasar, murieron más cristianos y mártires en los 1900 que en todos los 1800 años después de Cristo. Incluso el tiempo de Cristo. Murieron miles sobre, si no millones, en los 1900, con los comunistas, los musulmanes, y nosotros ni siquiera enteramos porque vivimos en un país muy aislado. Tal vez Dios ahora va a bajar las barreras y va a entrar a esa persecución, porque cuando aceptamos las filosofías del mundo, tarde que temprano vamos a aceptar también la persecución del mundo. Pero mira conmigo ahora en Primera de Pedro, Primera Epístola de Pedro, capítulo 4. Mira versículo 12. En Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿No ven ustedes? Es la norma. Lo extraño es lo que es aquí en Estados Unidos. Eso es lo extraño. No es extraño la prueba. Y dice aquí versículo 13. Perdón, dice, sino gozaos, gócense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo vemos aquí entonces, un compañerismo genuino. Imagina usted si mandamos volantes por todas partes. Habrá gran compañerismo de sufrimiento. Acompáñanos. ¿Cuánto nos acompañaría? Pero si tú hablas que habrá galletas y comida, un gran banquete con buen compañerismo, ¿cuántos vendrían? Muchos más, yo creo. Y así es. Pero ellos buscaron la comunión en el sufrimiento. Aunque ellos andaban bien, ellos también, como dice aquí en Hebreos, estaban con ellos, los que sufrían semejante cosas. Estaban con ellos. ¿Y sabe qué? Y aquí dice, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aparte que ellos sufrieron, y cuando acabaron de sufrir un poco de descanso, dejaron de descansar y fueron a sufrir con los otros que estaban sufriendo. Eso, hermanos, es un compañerismo bíblico y genuino. Vemos también ahora que nosotros hemos sido exhortados a participar en los padecimientos de nuestros hermanos en Cristo. Me voy a adelantar. Mira Hebreos 13. Hebreos 13. Y mira el versículo 3. Ahí dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando le daban látigo, es como tú sentías ese dolor. Porque ese es el principio de un cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿dónde encontramos estas enseñanzas aquí en Laredo? Yo casi no lo veo. ¿Dónde la encontramos en la radio? Yo casi no lo oigo. Pero ¿sabe qué? Lo encuentro en mi Biblia. Entonces me pongo a pensar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cuerpo de Cristo hoy? Tal vez hay muchos que no tienen una fe genuina. Por eso, la prueba es muy importante. Después vemos también una compasión genuina. Aquí en 10:34, en el principio. Porque de los presos también os compadecisteis. Wow, vemos aquí entonces. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos se compadecieron de los presos, pero creen que nada más era, oh, pobrecitos, no. Aparte que confiscaron, antes de perder sus cosas por los gobiernos, ellos dieron y ayudaron. Si tú leíste durante la ofrenda lo que tenía Filipenses 4, 18, 19, Pablo estaba en la cárcel dando las gracias a los filipenses porque se acordaron de él. En aquel entonces, si tú estabas en una cárcel romana y no tenía comida, como dice, too bad, so sad, ni modo, tú vas a morir de hambre. Más vale que alguien le lleva comida. O tú agarras una rata, cucaracha, lo que sea, y comes, porque ahí no hay comida para ti. ¿Tú crees que el gobierno romano, el emperador, se preocupaba por los pobres prisioneros? ¿Crees que tenía aire acondicionado y mesas de billar y televisión de cable? ¿Crees que no? O tus amigos o conocidos o familiares te llevan de comer, allá tú vas a morir. Entonces ellos sabían que muchas de sus familias se deshicieron de ellos porque se convirtieron a Cristo. La única familia que tenía era la familia en Cristo. Y si los hermanos saben, si nosotros no ayudamos, van a morir de hambre. No van a tener una cobija cuando está frío. ¿Me explico, hermanos? Por eso es muy importante. Nosotros apoyamos misioneros. Nosotros apoyamos misioneros, ¿por qué? Porque si no los apoyamos, ¿quién los va a cuidar? ¿Usted cree que los mundanos? ¿El gobierno? Si la iglesia no provee por los suyos, pues allá, pobrecitos misioneros. Por eso también oramos por nuestra hermana Berenice Salce, que está en España. Pues oramos por más de 10,000 misioneros que tenemos en nuestra convención, en todo el mundo. Porque si no, ¿qué pasaría? Entonces vemos aquí la compasión, una compasión genuina. Pero todo se debe a una fe genuina, una conversión genuina. Y Dios está obrando, y Él espera de nosotros que seamos compasivos. Pero después también una confianza genuina. Ahora, y algo más. Oh, déjeme decir algo de los prisioneros. ¿Sabe qué me da tristeza? Que invertimos más tiempo a alcanzar a los prisioneros mundanos que a veces orar por nuestros hermanos encarcelados en otras partes. Aquí no está diciendo que fueron a evangelizar en la cárcel. Los mismos prisioneros cristianos hacían eso. Aquí hablaba de que ellos administraban a los cristianos. Sí, la iglesia tiene que cuidar de lo suyo. No nomás está pensando ayudar a todos y olvidar de sus propios. Entonces, muy importante eso. Pero después vemos aquí una confianza genuina. En versículo 34 en el fin y versículo 35. Es lo que dice. Dice aquí, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿No ven ustedes aquí algo? Hubo una inversión, un cambio. Como dice en inglés, un trade. ¿Cómo que un trade, un cambio? Dejaron de confiar en sus riquezas mundanas, terrenales, porque sabían que había un galardón, algo mejor, cuando Cristo viene, o cuando estuvieran con Cristo. Su mirada estaba en las cosas de arriba. No enfocaron tanto, estaban dispuestos y perdieron sus cosas, pero dice con gozo. No con los dientes así, no, con gozo. Y es lo que dice aquí. Yo no escribí la Biblia, yo nada más la leo y la interpreto. ¿Okay? Y aquí dice, y el despojo de vuestros bienes, ¿qué son vuestros bienes? Cosas materiales. Sufrieron con gozo, porque sabían algo. No digas nunca que la doctrina no es importante, porque sabían cosas. Alguien les enseñó, doctrina es importante. Y veamos que sufrieron gran pérdida con gozo. ¿Y nosotros qué? Con lágrimas, pero no creo que de gozo muchas veces. Hermanos, a muchos nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado, cuando entran a tu casa a robarte, te sientes tan violado, te sientes como, ay, entraron en mi casa. ¿Sabe qué? Se siente feo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué perdieron? Cosas. ¿Perdieron su salvación? No. Perdieron cosas. ¿Qué tiene que ver eso? Como quiera no lo vas a llevar. No hay U-Haul celestiales. Tú no puedes llevar nada al cielo. Nada. Entonces, sufrieron con gozo la pérdida. ¿Y sabe qué más? Sabían dónde estaba su verdadera riqueza. Porque aquí dice, esa confianza es genuina. Dice aquí, en versículo 34, en vosotros una mejor, que, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable, que es decir, eterna, va a durar, perdurable herencia en los cielos. Entonces, sabían dónde estaba la verdadera riqueza. Ellos sabían. Y la verdad es, el otro punto es que su confianza era, es interesante, su confianza era el combustible de su fe. Miren, de su paciencia. ¿Sé qué es combustible? Es inglés fuel, gasolina, diesel. Lo que necesitas para que marche algo. ¿Qué es el combustible de su paciencia? Porque después habla de paciencia. Era su confianza. Confiaron en el Señor. Y aquí dice, si usted mira bien aquí cómo van juntos esas dos cosas. En versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y vemos aquí después, ¿cómo es que pudieron perseverar? Y a veces la palabra paciencia y perseverar se usa igual en el Nuevo Testamento. A veces son sinónimas, a veces no. Pero aquí está hablando de perseverancia. Y vemos aquí, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia. La paciencia. Bueno, mira aquí versículo 36 cómo comenzó. ¿Por qué? Quiere decir que es una continuación. Es algo, es una conclusión de algo. ¿Qué pasó? Pues en 35, 34 habló de su sufrimiento y de su confianza. ¿Dónde estaba la confianza de ellos? Porque ellos sabían ciertas cosas. Que su herencia era una herencia perdurable en el cielo. su galardón era grande. Entonces, por eso sufrieron, porque es necesaria la paciencia. Entonces, nuestra confianza nos lleva a, podemos decir aquí, a una perseverancia. Y vemos aquí entonces, si tú no tienes confianza, no vas a tener perseverancia ni paciencia. ¿Qué es confianza? Confianza es que yo confío en alguien que me dijo algo, que algo bueno me va a pasar. Confianza es que lo que Dios dijo, lo creo. Porque Él no miente. Aparte de que Él no miente, Él es el omnipotente, tiene todo poder. Él va a cumplir, no habrá ninguna excusa. No pudo porque esto pasó, el otro, hubo un inconveniente en mí. No, Él dijo, y lo que Él dice, Él lo hará. Entonces tenga esa confianza. Ahora, cuando vienen las pruebas, yo persevero. ¿Por qué? Porque yo recuerdo lo que me prometió. Y yo no fijo en mis circunstancias, sino estoy fijando ahora en sus promesas. Y eso produce paciencia. Por eso Él dice aquí en versículo 36, una perseverancia genuina. Usé la palabra perseverancia porque es el contexto aquí. Y vemos aquí que están sufriendo mucho, pero tienen que perseverar. Y vemos aquí que es necesaria la paciencia. Y la paciencia aquí es como perseverancia. Mire, Él dijo, yo no estoy diciendo, Él dijo, porque os es necesaria la paciencia. Ahora vamos aquí a un lugar. Recuerda lo que dice el libro que sigue, es Santiago. ¿Qué dice Santiago 1? Ahora acuérdase del gozo que tuvieron cuando perdieron sus bienes. Ahora mire aquí capítulo 1, versículo 2 de Santiago. Hermanos míos, ¿con quién está hablando? No al mundo, a los hermanos. Tened por sumo gozo, no gozo cualquier, sumo gozo, cuando os halléis en, no una prueba, diversas pruebas o diversas adversidades. Sabiendo, mire la palabra otra vez, sabiendo. El problema con muchos, no sabemos nada porque no leemos la Biblia. ¿Sabe qué? Somos como analfabetos que ni saben leer. Ni sabemos leer la Biblia, no leemos la Biblia. Tiene que saber, sabiendo que miren la palabra, prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un problema. Si tu fe no es genuina, no va a producir ninguna paciencia. Va a producir amargura, enojo. Capaz que aventas la toalla y te vas y no vuelves. Ya no quería la iglesia, no me gustó lo que predican allá. Mas tenga la paciencia, es una obra, si ves, Dios está obrando. Mas tenga la paciencia, es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, que capacitados, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ven ustedes, es necesaria la paciencia y Dios está obrando, y nunca viene la paciencia con facilidad, nunca. La paciencia viene con dolor, con molestias. Vemos aquí, es necesaria la paciencia para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. ¿Sabe qué, hermanos? Es necesaria la paciencia, pero ¿por qué? Para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando quieren leerlo, léelo después en Colosenses 1:9. Pablo oró que el pueblo supiera y conociera la voluntad de Dios con toda inteligencia espiritual. Y vemos aquí ahora algo interesante, porque si usted mira aquí en versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, mire, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si quiere que la voluntad de Dios sea cumplida en tu vida, tengo noticias, lo siento, pero tienes que sufrir. ¿Tú crees que el diablo va a echar porras a ti porque tú sigas al Señor? No. Al momento que tú decides seguir a Cristo, tú te conviertes en un blanco para Satanás, para que tire su dardo de fuego. Y él tiene buena puntería. Pues es necesario levantar nuestro, ¿qué? Escudo de fe. Para apagar los dardos de fuego. del enemigo. Porque no luchamos contra sangre y carne. Sabemos todo eso. Por eso es tan importante. Tan importante perseverar. Y Dios va a obrar la perseverancia en nosotros. Pero viene con pruebas, viene con dolor. Yo no ignoro que aquí hay muchos que están sufriendo. Pero voy a decir una cosa. ¿Estás sufriendo? Da gracias a Dios. Si no estás sufriendo, pregúntale, Señor, ¿por qué no estoy sufriendo? Y yo no estoy jugando. Porque el requisito para seguir a Cristo, el pasaporte, podemos decir, es la fe. ¿Pero qué más? La cruz. Toma tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Tú quieres seguir a Cristo sin una cruz? Hombre, hermanos, imagina usted, el presidente te invita a una fiesta de puros tuxedos y tú vas con blue jeans y camisetas. Ahí vas, no te van a entrar. Tenés que ir con tu tuxedo. Bien arreglado. Y le voy a decir una cosa. No hay excepciones. No hay. Y después vemos aquí en versículo 37, el tiempo siempre va rápido, ¿verdad? Vemos aquí ahora que eso produce una esperanza genuina. ¿Sabe qué hermoso en Romanos 5, hermanos? Mira bien rápido en Romanos 5. ¿Okay? Mira los primeros versículos. Los primeros. Vamos a más bien, versículo 3. Hablando de la justificación, los primeros versículos, pero después a los salvos, a los convertidos, él dice eso. 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, mire, en las tribulaciones. Otra vez, mira la palabra otra vez. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oh, wow. ¿Y después qué? Y la paciencia prueba. Ahora sí, tu fe ha sido probado. Ahora sí se ve que tú tienes fe. ¿Y esa fe produce qué? La prueba qué. Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿No ven ustedes? Dios quiere producir esperanza en nosotros. Pero una esperanza genuina. ¿Qué es lo que dice en 37? Regresando a Hebreos 10. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Qué está diciendo él aquí? Wow. Que tal esperanza, escucha bien, para mí, me prendió como un fuego, hermano, como un foco, más bien. Dije, wow, mire, Dios me dio luz en esto. Nunca se me prendió el foco hasta preparando para este mensaje. Y dije, tal esperanza acorta la percepción del tiempo. Ponga a pensar, mire. ¿Recuerda que dice la Biblia que Jacob trabajó 7 años por Raquel y les pareció como poco? Aunque fue engañado y se levantó con Lea la fea, pero el hecho es que, si usted lee, es otra palabra, decir que era fea. Que, ok, pero el hecho es que fue otros 7 años. Pero amaba tanto a Raquel que les parecían pocos. 2 años. Entonces, ¿no fijan en sus vidas? Se va creciendo, vamos envejeciendo más y más. No, hermano, somos más grandes. No, somos viejos. ¿Okay? Entonces, estamos envejeciendo más y más. ¿Y ha fijado cómo los días van más rápido? A mí, para mí parece que el domingo es cada 2, 3 días. Antes era 4, 5. Ahora es cada 2 y 3 días. Pero el reloj sigue el mismo. Los días son lo mismo, lento, largo, 24 horas, pero parece que va más rápido. Y después me puse a pensar, hey, lo más que uno se enamora de su Señor, lo más que uno tiene su mirada en las cosas de arriba, pues el tiempo aquí es muy momentáneo, muy poco. Y tú comienzas a cambiar tus prioridades y ya las otras cosas valen mucho más. ¿Recuerda lo que dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4? Algunos sí, algunos no, pero a todos van a saber ahora. En capítulo 4, mira 2 Corintios, que dice Pablo, versículo 16 también, dice, por tanto, no desmayamos, Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el espíritu, si la carne está desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora mire. Eso es increíble. 17. Porque esta leve tribulación, hermano, la apedrearon, sufrió naufragio, le dieron con el látigo, en cárceles romanas, hambre, desnudez, leve, dice tribulación, momentánea, ahí la palabra clave, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿No ven ustedes? Y aquí dice en capítulo 10 de Hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, pero Cristo no vino, no se preocupe si no viene, tú vas a ir, lo vas a ver como quiera. Y si tú alcanzas a vivir 70, 80, 90 años, es momentáneo. Pero lo más que crecemos en la fe, lo más rápido va el tiempo. Y más cortitos, todo parece aquí en la tierra. El tiempo, a mí, la esperanza acorta la percepción del tiempo. Todo va más rápido. ¿Por qué? Porque la mirada está en las cosas de arriba, aunque estamos sufriendo aquí abajo. Y después vemos también que tal esperanza afirma nuestra fe en su promesa. ¿Sabe? Hermanos, a versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En otras palabras, afirma, nos hace más fuertes y nos asegura que lo que tú crees es verdad, lo que dice el Señor es verdad. Señor, lo que tú dices es verdad. Y tal esperanza afirma nuestra fe en su promesa. Y eso es lo que dice en 36. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando tú mueres. Es decir, no cuando tú haces una cosa que dices, eso fue voluntad de Dios. No, tu vida completa es la voluntad del Señor. Dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabarla. Eso debe ser nuestra pasión. De cumplir con lo que agrada a Dios en nuestras vidas. Y rápidamente, porque ya el tiempo se nos fue. Una fe genuina. La fe genuina justifica el alma. ¿Ok? El justo por su fe vivirá. O vivirá. Eso es una cita de Habacuc, capítulo 2. Y se repite en Romanos y se repite en Gálatas y aquí en Hebreos. Cuatro veces encontramos este versículo en la Biblia. El justo vivirá por su fe. Otra versión, el justo por su fe vivirá. Pero volvemos, es una fe genuina. ¿Cómo es tu fe? Mira cómo tú vives. Mira cómo hablas. Mira con quién te juntas. Mira cómo vistes. Mira tu vida simplemente. La mejor manera de ver si tú eres cristiano o no, mira tu vida. Examínala bien. ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Qué son las cosas que te impulsan, que te mueven? De veras, tú eres salvo. Por eso estás sufriendo si eres salvo. Dios está obrando porque es parte de la vida cristiana, es ser partícipe, copartícipe con los padecimientos de nuestro Señor. Pues Él dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Y la fe genuina preserva el alma. Pues lo que dijo aquí, no estaba echando porras aquí, así es, no, está dando un hecho, dando un dato, es un hecho. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe verdadera preserva tu alma, si tú la tienes. Porque voy a dar una invitación en un momento. Va a pasar los ancianos para orar con usted. Pues eso es un momento muy importante ahora. Considéralo bien, examina tu corazón. ¿Eres tú de veras salvo? ¿O nada más tú tienes un respeto muy bueno para con Dios, pero de veras no es una fe salvadora? Hay un himno que dice, fe la victoria es. Y es la verdad. Fe la victoria es. Si Si tú no tienes esa fe verdadera, lo que tú tienes es una fe falsa. Y puede aparecer como una buena, igualita a las dos. Pero la falsa te va a engañar y tú vas a estar mal. ¿Qué es la conclusión? Que una fe genuina siempre será probada. Si tú eres salvo de veras, espera pruebas. Es nada extraño. Es nada fuera de este mundo. Nada raro. Si como el oro, tal fe es refinada. Así es, como el oro. La fe es refinada en el fuego. Y saldrá el oro, ¿qué? Puro y valioso. Y así es también nuestra fe. Lo más caliente el fuego, más limpia y pura será tu fe. Lea lo que dice Job. Ahí están sus notas en Job 23, 10 al 12. Y después vemos también, si la fe es falsa, será consumida en el fuego y solo quedará cenizas. Todo lo que tú creías que era importante, se queda todo quemado como cenizas. Y tú te quedas delante de Dios confiando en tu propia justicia. ¡Ay de ti! Porque delante de Dios ningún ser humano será justificado. Tú necesitas esa fe en el Señor Todopoderoso que dio su vida por ti, pagó por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él dice ahora, venid a mí todos que están cansados y trabajados. Venid a mí. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él. ¿Qué vas a hacer? Voy a pedir a los encargados que pasen. Vamos a cantar un himno que es muy apropiado. Pon tus ojos en Cristo. Pero quiero que no lo cante, quiero que lo haga. Es bonito cantarlo con palabras muy hermosas y bonitas y agradables a Dios. Pero mi pregunta es, si lo ha hecho con tu corazón. Vamos a poner de pies. Si quieres recibir al Señor, deberás entregarte a Él, yo te espero aquí enfrente. Pero no juega con Dios. ¿Ok? El tiempo es ahora para recibir a Cristo, no mañana.
Pon tus ojos en Cristo.